Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días a los que nos escuchen después en diferido este nuevo LinkedIn Live que estamos dando en microbiología farmacéutica. Para mí es un gusto estar nuevamente con esta comunidad que ha ido creciendo de manera bastante orgánica, donde hemos encontrado puntos en común y hoy no es la excepción. Hoy vamos a tratar un tema súper importante relacionado a los sistemas informáticos y la importancia que pueden tener estos, que tienen estos, ya de por sí en la industria farmacéutica. Y para ello tengo el gran gusto de tener, bueno, debo decir, además de un gran especialista en el tema, un gran amigo, ¿verdad?, a quien le tengo muchísimo aprecio y conozco ya hace algunos años, Marcelo Cabezón, quien es director general de Ampersand Sistemas, una empresa encargada o especializada en temas de sistemas informáticos en la industria. Además, es licenciado en sistemas y tiene junto con su empresa una amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos informáticos, más de 32 años en el mercado local y desde hace 20 años especializado en informática aplicada a los laboratorios con proyectos y clientes en la mayoría de todos los países latinoamericanos. Debo decir también, Marcelo, que recuerdo una ocasión en que estuvimos aquí en Costa Rica en la Universidad de Ciencias Médicas en un evento que organizamos en aquella ocasión para la industria farmacéutica también. Así que ya también hemos tenido la dicha de tener a Marcelo por aquí presencialmente. Esperemos que en un futuro próximo también. Además, Marcelo es consultor y auditor en diversos temas vinculados a la calidad y la tecnología y capacitador en la materia de en eventos auspiciados pues, por la industria, tanto así como en empresas privadas y en entidades regulatorias. Y hoy está aquí con nosotros. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y poner a disposición de nuestros seguidores este tema tan importante y tan transversal en la industria farmacéutica. Muchas gracias y bienvenido.
Hola Franklin, muchas gracias a ti y a todo, tu audiencia y seguidores en Costa Rica y en los países de Latinoamérica que trabajan con tu compañía.
Muchas gracias. Bien, Marcelo, vamos a empezar oportunamente porque hay una pregunta, quizás que sea muy, muy elemental, cuando estaba haciendo las preguntas decía, bueno, esto puede parecer muy básico, pero creo que es importante empezar desde la base de la importancia de los sistemas informáticos. Entonces, ¿por qué una empresa que está bajo los sistemas de regulación en nuestra región latinoamericana debería contar con un sistema informático? ¿Cuál es la razón fundamental o las razones?
Bien, hoy por hoy ninguna organización podría ser eficiente ni operar con sistemas, que no opere con sistemas informáticos que pueda ser eficiente en el mercado, en su operación interna. Sería ocioso tener que explicar todas las bondades que hoy tiene un sistema informático para una compañía en función a lo que es la operatividad, la seguridad de la información, la su trazabilidad y demás. Hoy por hoy todas las industrias y casi todas las compañías, por pequeñas que sean, cuentan con algún sistema informático. En el caso puntual de la industria farmacéutica, esto resulta mandatorio desde hace muchos años. No solamente contar con un sistema informático, sino que ese sistema además debe estar validado y validado de acuerdo a las directrices GAM-5, que esas son las buenas prácticas de fabricación automatizada. Esta normativa lo que indica es que todo proceso que se realice a través del software y que impacte en la calidad del producto o en la salud de las personas debe ser validado, ¿no? Y esto tiene que ver, obviamente, con un gran conglomerado de sistemas informáticos. Los sistemas LIMS o los sistemas de laboratorio propiamente dichos, esos seguramente tienen que validarse y en forma completa. Pero también esto abarca a los que se llaman sistemas de gestión empresarial o ERP, que tienen algunos módulos vinculados a lo que GAM-5 identifica como mandatorio, ¿no? Porque afecta a la calidad del producto y afecta a la salud de las personas. Y eso tiene que ver básicamente con módulos de producción, de stock, de almacenamiento y de ventas, básicamente. Pero esto no termina aquí, sino que también los sistemas de los laboratorios se integran con otros sistemas de la compañía, con lo cual sus interfaces en temas críticos también tienen que ser validados. Pero aún más, los sistemas de los laboratorios, muchos de ellos trabajan con interfaces o con integración de instrumentos de laboratorio. Muchos de los instrumentos de laboratorios, algunos solamente generan un registro electrónico, pero otros tienen sus propias bases de datos y tienen interfaz con el sistema para la captura automática o automatizada de su información. Entonces, el software de los laboratorios, de los instrumentos de laboratorio, también tienen que ser validados. Y por supuesto también para aquellos que estén trabajando aún con planilla de cálculo o con grupos de planilla de cálculo que resuelven como si fuese un sistema de determinada operatoria, esas planillas de cálculo también tienen que ser validadas. Y por último, esto también se extiende a otro tipo de sistemas que son, por ejemplo, aquellos que controlan la temperatura o la humedad de las salas de producción o salas de bodega o almacenamiento. Eso también tiene que estar validado para asegurar y garantizar que esa sala estuvo dentro de los límites de temperatura y de humedad previstos. También los sistemas que permiten el acceso de usuarios a determinados lugares y a determinadas salas, ya sea por tarjeta magnética, por la huella digital o por el reconocimiento facial. Todo esto es un conglomerado de sistemas que cuando uno decide validarlos, tiene que identificarlos, calificarlos y en función de eso determinar cómo hacer todo su proceso de validación hasta la implementación del mismo, ¿no?
Claro, muchas gracias, Marcelo. Parece que es un reto muy interesante, casi como un mar sin orillas, ¿verdad? La posibilidad de entender esta materia tan esencial. Y yo rescataría un poco lo que dices, el tema de que la industria, sobre todo la industria farmacéutica, pero en términos generales la industria, ¿no? La calidad, la seguridad y demostrar eficacia de los tratamientos farmacéuticos pues son esenciales, ¿no? Y los sistemas informáticos son una especie de herramienta regulada y esencial para eso. En este sentido, quisiera preguntarte, porque bueno, aquí en nuestra región latinoamericana, Centroamérica puntualmente, hay muchos laboratorios de ensayo y laboratorios de manufactura, también de dispositivos médicos. Es un mercado que ha crecido mucho en Costa Rica. ¿Cómo pueden estos laboratorios de ensayo y de manufactura garantizar que la calidad de sus sistemas informáticos no solo les ahorren tiempo, sino que también les eviten problemas de seguridad en los productos que fabrican, a la luz de las normativas pues, internacionales más estrictas? ¿Qué papel juega, digamos, la excelencia en los sistemas informáticos en este proceso?
Bueno, el mercado informático crece, como todos saben, a pasos agigantados y a veces es muy difícil para los laboratorios o para las empresas correr al mismo ritmo que corre la tecnología, ¿no? Con lo cual siempre la gran dificultad de los laboratorios es poder estar aggiornándose a lo que viene. Cuando uno llega a la meta que quería, ya te corre en el arco, como solemos decir aquí. Entonces siempre hay que estar trabajando en la innovación y en los nuevos criterios de tecnología. Hasta hace poco tiempo estábamos hablando de tener laboratorios conectados, ¿no? La posibilidad de tener un sistema conectado con un instrumento que arrojaba determinada información, se capturaba a través de algún tipo de dispositivo y bueno, parecía que ese era el tope de la tecnología. Cuando llegamos a esto nos encontramos que empezamos a hablar de laboratorios automatizados, ¿no? A partir de las nuevas tecnologías ya se permitían automatizar determinados procesos y esto funcionaba de una manera muy singular, con lo cual parecía que la gente cada vez, los analistas de usuarios cada vez hacían menos trabajo porque se hacían automáticamente a través de estos laboratorios automatizados. Y hoy por hoy ya estamos hablando de laboratorios inteligentes, ¿no? Todo lo que se puede resolver a través de las ciencias predictivas, la inteligencia artificial, la analítica avanzada. Si bien esto hoy está en sus inicios y hoy se habla más de lo que realmente se hace en inteligencia artificial en los sistemas para laboratorios, pero la gente se está familiarizando con términos como machine learning, que es el aprendizaje de máquinas, o deep learning, el aprendizaje profundo. En algunos laboratorios avanzados ya están trabajando con los dispositivos HDM o los de lentes de realidad virtual, donde operan a través de esa tecnología, ¿no? Aquí lo importante para que esto sea muy eficiente es laboratorios que además tengan bajo distintos software un historial razonable y suficiente que genere un gran volumen de datos o lo que llaman también minería de datos para que esto pueda llevarse a cabo. Con los laboratorios automatizados o inteligentes rige la misma situación de validación que yo les comentaba antes, ¿no? porque en esta industria desde hace mucho tiempo ya no se habla de sistemas informáticos, sino que se habla de una plataforma integrada de gestión. Y en esa plataforma intervienen también los llamados SDMS, que son los sistemas de gestión de datos científicos, donde ahí tenemos todo lo que sea procedimientos, documentos, datos estructurados y no estructurados que se obtienen de los instrumentos de medición o instrumentos de laboratorio, los cuadros electrónicos, que son aquellos que son capaces de definir y guiando a los analistas, a los usuarios en los procesos que tienen que llevar adelante, y obviamente todo lo que es la interfaz con otros sistemas y con herramientas de oficina. Aunque uno tenga sistemas muy sofisticados, seguramente sigue utilizando planillas de cálculo, sigue utilizando documentos de Word y sigue trabajando con la generación de un archivo PDF y todo lo que se utiliza en cualquier gestión de oficina.
Claro. Mira, qué interesante esto. Estaba pensando ahorita, hay dos laboratorios muy particulares aquí en la región de Costa Rica, que uno de ellos ha sido adquirido por una gran empresa de genéricos brasileña recientemente, hace un par de años, y luego otra de estas empresas está preparándose precisamente para incursionar en el mercado europeo y estadounidense en suelo latinoamericano, por decirlo de esta manera. Obviamente sí. Esto implica un gran tema de inversión y de trabajo y de preparación de gente que, bueno, de pronto es bastante llamativo, ¿verdad? Que alguien tome una decisión así, pero estamos precisamente en eso, un mundo globalizado. Y para ellos yo puedo suponer que los sistemas informáticos bien robustos es elemental. Sin embargo, también hay una parte de esos laboratorios que en términos generales no han priorizado la calidad de los sistemas informáticos. Entonces quisiera, desde tu experiencia, ¿verdad? Ya de muchos años, si podrías destacar algunos beneficios que sean tangibles que han experimentado aquellos que han invertido en la mejora de sus sistemas, ¿verdad? Y cómo estas mejoras pues, han impactado en la eficiencia operativa, en la seguridad de los productos y en el cumplimiento normativo. De pronto, como para abrirles un panorama nuevo a esos que no han priorizado esa calidad de sus sistemas.
Sí, está clara tu consulta. En realidad, el gran avance de la tecnología que nos permite el cumplimiento normativo y regulatorio a través del software, ¿no? Antes uno trabajaba con un sistema de gestión y después tenía que, el analista o el usuario tenía que hacer toda su tarea y se preparaba para las auditorías para demostrar que estaba haciendo las cosas como las debía hacer. Entonces, por un lado funcionaba el sistema y por el otro lado había gente que estaba escribiendo lo que se hacía y demostrando el cumplimiento de lo que estaba llevando a cabo. Hoy la idea es que el cumplimiento normativo y regulatorio se haga automáticamente a través del software, ¿no? Claro. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, para definir un sistema informático y cuál es el que yo quiero implementar y cómo lo quiero instalar, obviamente dentro de lo que es la validación existe lo que llamamos los requerimientos de usuario, ¿no? Los QRS. En estos requerimientos de usuario uno debería contemplar la posibilidad de que el sistema contemple todas las normativas que a cada laboratorio le aplique, ¿no? Entonces, de esta manera, automáticamente y sin requerir ningún esfuerzo adicional, el sistema puede garantizarnos el cumplimiento de la trazabilidad, el control de cambios, toda la normativa ISO 17025, que es la que más aplica a los laboratorios, que a través de su propia actividad lo puede resolver, el cumplimiento de CFR 21 parte 11, lo que refiere a registros digitales y firmas digitales, la utilización de firmas electrónicas, el cumplimiento de buenas prácticas de laboratorio, de manufactura o la que aplique en cada caso, ¿no? Esto es lo más importante a destacar, que para el cumplimiento regulatorio se puede hacer automáticamente, que no requiera ningún esfuerzo adicional y que el mismo software lo contemple. Pero a su vez lo que tenemos que resolver para el cumplimiento de estas regulaciones son algunos conceptos básicos que a veces uno los pierde en función de hacer hincapié exclusivamente en la aplicación o en el software. Uno es la seguridad informática, ¿no? Toda la protección física y lógica de los datos, nuestros archivos informáticos, cómo trabajo con el resguardo y recupero de mi información, los planes de contingencia, los planes de continuidad del negocio, todo esto es muy importante, que no se resuelve solamente con la instalación de un software, sino que hay todo un esquema alrededor de esto que tiene que resolverse, ¿no? Con esto se minimizan todos los riesgos a través de definir claramente protocolos, estándares y procedimientos específicos. Hasta hace algunos años, el tema de la seguridad informática era un tema bastante costoso y que requería del esfuerzo de mucha gente trabajando para no solo lograr su cumplimiento, sino minimizar los riesgos. Hoy esta actividad está prácticamente resuelta en forma inmediata y a muy bajo costo a través de la nube tecnológica, ¿no? Hoy hay diversas alternativas donde se hace muy sencillo que todas estas cuestiones, que es un mundo en sí mismo, se resuelvan a través de algún proveedor calificado que opere en la nube, ¿no? Los proveedores de la nube, hay algunos muy conocidos como Amazon, Azure, el de Microsoft, la nube de Google y muchísimos otros, a lo mejor más locales. Pero bueno, estos proveedores están calificados internacionalmente a través de una consideración que se llama Tier, que es un nivel de seguridad. Existe hasta un nivel de Tier 4, que es quien ofrece la mayor seguridad y disponibilidad en la materia, ¿no? En algunos países esto no se puede lograr. En Argentina, por ejemplo, la máxima calificación es de Tier 3 más, y esto se logró porque, bueno, en Argentina no se puede tener dos proveedores distintos de energía eléctrica, como en algunos otros países. Entonces, esto se puede hacer a través de dos subestaciones en una misma compañía, pero bueno, hay determinadas garantías sobre la continuidad en el negocio. El segundo tema es la seguridad de la información, ¿no? Cómo yo controlo a los usuarios, el acceso a la información, la prevención contra programas maliciosos o virus, el siniestro que puede ocurrir, sabotaje, fuga de información, accesos indebidos, accesos de terceros a través de internet y demás, ¿no? También hay que hacer mucho hincapié en lo que es la seguridad de la información. Y por último, que es clave en todas las auditorías, es la integridad de datos, ¿no? Que consiste en tres pilares: poder que la información esté disponible, obviamente cada usuario la pueda utilizar cada vez que la necesite y la requiera; la confidencialidad, obviamente que pueda ser accesible únicamente por las personas que están autorizadas y así lo necesitan; y la integridad de esa información, ¿no? Que los datos sean obviamente fidedignos y que no estén sometidos a alteraciones o modificaciones no controladas. Y todo esto se resuelve, para redondearlo, a través de lo que se llama el criterio ALCOA, que es la sigla de que los datos deben ser atribuibles, legibles, contemporáneos, originales y precisos. Y hace un tiempo se agregó el ALCOA Plus o ALCOA Más, que dice que además deben ser completos, consistentes, durables y disponibles, ¿no? Todo esto es lo que hace y nos permite el cumplimiento prácticamente automático de todas las condiciones regulatorias y normativas.
Muy bien, Marcelo. Pensaba mientras explicabas esto, y te agradezco muchísimo la respuesta, pensaba que también hay un tema de cultura organizacional a la hora de incorporar o de ver, digamos, los sistemas informáticos como una herramienta que va creciendo en el tiempo, que tiene que ir también acomodándose a las necesidades de las industrias farmacéuticas. Pensaba un poco en el tema de la cultura, y ves que hubo una película ahora en diciembre del 23 donde sale Julia Roberts, que se llama Dejar el Mundo Atrás, que levantó un poco de no quiero hacer spoiler, ¿verdad? Pues si no lo has visto, o el público no lo ha visto, pero en términos generales trata de un ataque cibernético global, ¿no? Entonces pienso que el tema de cultura, y también voy a decirlo así, el tema de miedo, de quitar miedos a la hora de enfrentarnos a estas circunstancias, es importante, sobre todo en los equipos humanos que lideran estos cambios en las industrias. Y en ese sentido, ¿verdad? Quería preguntarte, ¿cuáles son los beneficios comunes que has visto a lo largo de la experiencia en toda Latinoamérica? ¿Cuáles son esos beneficios comunes que los laboratorios farmacéuticos enfrentan en este proceso de desarrollo de sus sistemas informáticos? Y además, si podrías darnos alguna recomendación, una serie de consejos para que estos laboratorios puedan abordar esos desafíos de manera más efectiva, ¿verdad?
Bien, no vi la película de Julia Roberts, así que no la puedo comentar.
Que he dicho que no, pero te conté más entonces, para que la veas.
Básicamente es el pánico mundial al ciberataque, a que todo se destruya y que nos quedemos sin información y sin
Totalmente.
Ninguna posibilidad de operar, ¿no? Hoy la recomendación más segura sigue siendo la nube tecnológica, porque es muy costoso para cada compañía individualmente tener todos los esquemas de seguridad y réplicas de información y encriptado en información en el viaje de ida y vuelta desde que yo quiero grabar un dato que suba a la nube y poder volver a tenerlo disponible cuando yo lo prefiera, ¿no? Y estas empresas obviamente cada día se perfeccionan más y además tienen sus propios algoritmos de encriptado de la información, que toda la información está replicada en distintos lugares del mundo y que ni siquiera ellos mismos saben en qué lugar está, con lo cual hoy por hoy la mayor seguridad, la continuidad de la operación, que ese es el riesgo más grande, porque más allá de los ciberataques muchas veces hay atentados, ni hablar de lo que fueron las Torres Gemelas cuando cayeron y todos sus servidores estaban ahí, y se ha perdido un montón de información y se ha perdido un montón de dinero también. Entonces, la mayor recomendación en ese aspecto apunta a manejarse tecnológicamente dentro de ese ambiente y dentro de esos parámetros, ¿verdad?
Claro. Y con respecto al tema de las recomendaciones o consejos, digamos, de pronto un laboratorio que digas, mira, vamos a empezar a tomarnos esto más en serio, queremos alinearnos a hacer regulaciones, ¿cuáles serían esos primeros pasos, esos consejos? Que
Los pasos es siempre alinearse a las directrices GAM 5, ¿no? Las directrices, estas son, es la guía internacional más importante para el cumplimiento de todas las normas de validación de los sistemas computarizados que existen en la industria, ¿no? Entonces, es una guía que da poco margen a equivocarse si uno sabe llevarla a cabo como corresponde, ¿no? Es la bibliografía es enorme, es inmensa, está en inglés, requiere de muchísimas horas para su comprensión y después poder llevarlo a la práctica. Pero esto prácticamente lo que indica es, primero, la creación de un plan maestro de validación. Claro. ¿Sí? Un plan maestro de validación de sistemas donde tenemos absolutamente toda la estructura de validación de nuestros sistemas informáticos. Ahí yo enumero a mis sistemas informáticos y de acuerdo a la GAM 5, cada uno de ellos se califica en cuanto al hardware y el software. Y en función de su calificación tengo determinadas pautas de cómo tengo que validarlo. En función de esas pautas, de esa calificación, yo lo que determino es un plan de ejecución y validación para cada uno de los sistemas que, como dice GAM 5, tienen que ver con la calidad del producto o la salud de las personas. Entonces, para cada uno de ellos, como dependiendo como unos hijitos del plan maestro de validación, yo tengo mi plan de ejecución y validación. Y dentro de cada uno de ellos tengo las cuatro calificaciones principales, que es la calificación de diseño, la calificación de la instalación, la calificación de la operación y la calificación del desempeño. Más algunos otros documentos adicionales que incluyen la matriz de trazabilidad, un análisis de riesgos, ¿sí? Y finalmente los documentos finales para la liberación del sistema. Con eso es difícil equivocarse en cuanto a tomar la decisión adecuada y claro, que los sistemas funcionen como uno quisiera o debiera, ¿no?
Claro, muchas gracias. Yo creo que nos has dado una especie de guía o de guideline, si se quisiera, muy, muy valioso, ¿verdad? Para las personas que se están planteando estas necesidades o que de pronto no han visto la necesidad realmente puntual de hacerlo y puedan animarse a realizarlo, ¿no? Pienso sobre todo en nuestros laboratorios de manufactura locales en Centroamérica. Sabes que en Centroamérica tenemos regulaciones técnicas centroamericanas comunes y entonces sí, creo que eso también establece un marco interesante para poder hablar incluso un mismo idioma a nivel regional, ¿no? Por último, y yo creo que no menos importante, dado que tienes mucha experiencia en toda Latinoamérica, pero además estás más en el área de Sudamérica, ¿has visto cómo ves la regulación? Muy sinceramente, ¿verdad? Con toda franqueza, ¿cómo ves la regulación suramericana, la regulación centroamericana respecto de estos temas? ¿Ves que hay alguna luz en que esto pueda evolucionar a algo más alineado a nivel global o todavía nos falta camino por recorrer?
Lo estoy viendo desde hace algún tiempo con bastante entusiasmo, ¿no? Yo empecé a trabajar con validación de sistemas con algunos proyectos en Estados Unidos hace más de 15 años. Claro. Y dije, bueno, esto tiene que venir, y era prácticamente uno de los pocos referentes que hablaba de validación de software e implementación de soluciones informáticas aplicadas a la industria. y me sentía como evangelizando en el desierto, ¿no? Como que uno planteaba todo lo que debería pasar, pero acá nadie lo hacía porque directamente ninguna de las entidades de control o sabían lo que tenían que pedir o estaban dispuestas a resolver estas cuestiones. Entonces, me pasé muchos años dando cursos o seminarios donde todo se iba en la teoría, pero poco se llevaba a la práctica. Desde hace algunos años, y creo que fue desde la pandemia en adelante, casi todos los organismos de control, ya sea ANMAT, ANVISA, BIMA y cada una de ellas, está haciendo muchísimo hincapié y hoy es prácticamente imposible lanzar un producto al mercado si no se cumple con todas estas normativas de validación de software, incluso la exportación. Y bueno, hace algún tiempo solamente aquellos laboratorios que tenían que exportar a Estados Unidos y FDA exigía determinadas cuestiones o EMEA en Europa, eran muy pocos los que estaban focalizados en este tema. Hoy ya creo que todos los laboratorios saben y entienden de qué se trata. Muchos lo han llevado a cabo, otros tanto están en proceso y otros no le va a quedar otra alternativa a corto plazo que tener que hacerlo mandatoriamente, si no, no van a poder subsistir en este mercado que es absolutamente competitivo, ¿verdad?
Claro, totalmente. Yo quisiera, tal vez dijiste evangelizando en el desierto y me dio bastante, me sentí muy reflejado en ti porque de pronto también temas de microbiología farmacéutica, que es nuestro corazón de capacitación, pues en algún momento nos hemos sentido así, ¿verdad? Como ese abanderado que va tratando de desarrollar esto. Claro. Y me agrada que encontremos este punto en común porque creo que todo lo que nos has comentado en este en vivo va a ser de mucho beneficio para las industrias locales, les va a abrir muchas oportunidades, se van a dar cuenta que esto efectivamente, como dijimos al inicio, es casi un mar sin orillas, pero en donde hay todavía posibilidad de tener un plan organizado previamente, de ver hacia el futuro y de efectivamente ver esto como una herramienta necesaria, sobre todo porque impacta, como bien lo dijiste, el tema regulatorio, pero porque impacta en la calidad de los procesos, de los productos que se manufactura y en la seguridad de esos productos hacia el paciente. Entonces creo que con eso me gustaría quedarme con esa, a pesar de que estamos evangelizando en el desierto, es una evangelización que tiene que llegar y que bien ordenada y bien organizada nos hace crecer a nuestra industria.
¿No? Sí, y agrego, y por favor, interviene también la reputación de la compañía y obviamente el buen nombre de cada uno de los productos, ¿no? Claro. En la industria han ocurrido determinados eventos que muchos han tenido estrecha relación con la falta de control y la falta de seguridad en materia de software.
Buenísimo. Nada, yo también me gustaría de pronto, Marcelo, y creo que vamos a valorarlo, lo comentábamos ahora antes de la actividad, la posibilidad de poder hacer una formación presencial aquí en Costa Rica relacionados a estos temas para poder empapar a nuestra industria sobre esta regulación. Así que te extiendo la invitación y creo que nos llevamos esa
tarea. Quedo a la orden y espero la invitación y con gusto los acompañaré en Costa Rica.
Buenísimo, muchas gracias. Que todo esté bien ahí por Argentina. Gracias.
Muchísimas gracias a todos. Un saludo a toda tu audiencia.
Gracias.
Adiós.
Listo. Muchas gracias, Marcelo. Buenísimo.